En septiembre, que empiezan ahora sus vacaciones. En total se esperan 5 millones de desplazamientos durante el fin de semana. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. DGT, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta en Tarragona la AP7 en Camarles, dirección Castellón. Desvío por la Nacional 340, más alcances en Guipúzcoa, la AP8 en Deva hacia Irún. En Sevilla, la entrada por la A92 en Alcalá de Guadaira. Y en Málaga, en la salida por la 7 en Rincón de la Victoria y en el acceso por Fuengirola. Al margen de estos accidentes, encontramos circulación lenta en Madrid, en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y por la 5 en Arroyo Molinos. Tráfico irregular en la mitad norte peninsular, en Burgos en la AP1 en Quintanavides, sentido Miranda de Ebro, y en Guipúzcoa en la AP8 en Irún hacia Francia. Y por último, encontramos complicaciones en Andalucía, concretamente en Sevilla, en la A49 en Carrión de los Céspedes hacia Huelva, en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y en Cádiz en la 7 en Soto Grande, todo dirección Estepona.
En Estados Unidos, Donald Trump ha retirado la escolta del servicio secreto a Kamala Harris. Joe Biden amplió la protección de la ex vicepresidenta demócrata poco antes de abandonar la Casa Blanca. Y ahora Trump ha decidido, como te digo, retirar esa seguridad. Corresponsal David Alandete.
Esta medida entra en vigor este lunes, 1 de septiembre, tras un memorando del presidente enviado al Departamento de Seguridad Nacional. Por ley, los ex vicepresidentes solo cuentan con 6 meses de seguridad federal tras dejar el cargo. Este plazo se agotó en julio, pero Joe Biden lo había ampliado hasta enero de 2026. Trump ha anulado ahora esa extensión, ordenando la retirada inmediata del dispositivo de seguridad. La decisión llega justo cuando Harris inicia la gira de su libro 107 días, con 15 actos en Estados Unidos y paradas hasta en Londres y Toronto. El servicio secreto iba a acompañarla. Expertos en seguridad advierten de los riesgos de recortar esta protección en un clima político cada vez más polarizado, recordando que Trump sobrevivió a 2 intentos de asesinato el año pasado.
Y uno de los jóvenes implicados en la agresión a un hombre de 68 años en Torre Pacheco, en Murcia, ha sido detenido en Francia. Ya ha sido devuelto a España, en la frontera de Irún, donde le espera la policía. Este chico, que acompañaba al presunto autor material de la agresión, tenía prohibido salir del país. Y en los deportes, Carvajal y Rodri, las dos grandes novedades de la nueva lista de Luis de la Fuente. Teresa Vasallo.
En una lista donde además ha debutado Jesús Rodríguez y con la que la selección se enfrentará a Bulgaria y Turquía el jueves 4 de septiembre y también lo harán el domingo 9. Hoy empieza además una nueva jornada de la Liga, a las 7:30 Elche-Levante y a las 9:30 Valencia-Getafe. Además, en segunda división también hay 2 partidos, a las 7:30 Real Sociedad B y Almería, y a las 9:30 Sporting Cultural. Te recuerdo que vas a poder seguir todos los partidos en tiempo de juego. Y ahora, la información de la Vuelta a España.
Y más con la colección de mochilas Munich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés. Y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Cerler, en Huesca, en Aragón, donde concluye la 7ª etapa de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España. Súbeme la radio, que decía Enrique Iglesias, pónganse de pie ante Juan Ayuso, que ayer se dejaba 7 minutos y que hoy Quique Iglesias está a punto de ganar la etapa porque a 3.800 para meta le saca más de 1 minuto a sus perseguidores.
Todo formaba parte del plan. Ayuso va camino de ganar la etapa después de todo el día en fuga. Atención, ataque por detrás de su compañero de equipo Almeida por la general.
Está tensando, sí, también el UAE, el pelotón. Ayuso por delante, a 2.44, tirando también el jefe de filas. Antes, un relevo de Mar Soler para intentar seleccionar, y lo están haciendo. Pereiro, estéticamente queda bien, queda mal. Es un pizarrazo de manual del UAE.
A mí no me gusta. Evidentemente, están jugando a diferentes objetivos, pero a mí no me gusta ver que un corredor, un compañero, está a punto de ganar la etapa y por otro lado, metiéndose también otra vez en la clasificación general y por detrás su propio equipo dándole ritmo a la carrera.
Se está seleccionando cada vez más el grupo de los importantes. Parece que Almeida, Vinegar y Checone juegan otra cosa, Pasamontes.
Totalmente. Yo creo que, fijaos, estoy súper contento de ver también a Raúl García Pierna y lo que decís. Pienso que Ayuso tenemos que descartarlo la general y, por tanto, el movimiento de Almeida no me parece tan extraño.
Quedan 3 kilómetros para que termine la etapa y lo que pase, que parece que va a ser la primera victoria española en esta vuelta, lo vamos a contar con la energía que nos da Fosprint de Soria Natural. Mucho más que una jalea. Rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic, Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate de regalo un regalo directo y participa también en el sorteo de 20 escapadas rural con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprint de Soria Natural, evolucionando desde 1989. Lo que pase lo contamos ya en las emisoras COPE Más. Se puede elegir en cope.es y aplicaciones.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Y a las 5:30 Alcaraz se mide a la tercera ronda del US Open al italiano Darderi.
Gracias, sigues en la tarde de COPE. Así suena la música de la coreografía que ha conquistado el podio en el Campeonato Mundial Hip Hop Internacional. Un grupo catalán de baile urbano ha hecho historia en Estados Unidos al situar a España por primera vez entre los mejores países del mundo. Phoenix, Arizona, ha sido el escenario del campeonato número uno de grupos de baile, una de las competiciones de danza urbana más prestigiosas del planeta. Y ha sido allí donde el equipo español alcanzó la segunda posición en la categoría Megra Crew, que consiste en grupos de personas de entre 10 y 40. El grupo se llama Entity Dance Family y está integrado por 33 bailarines que, tras meses de preparación y cientos de horas de ensayo, consiguieron subir al podio y demostrar que el hip hop español tiene nivel internacional. Un triunfo que no solo reconoce su esfuerzo, sino que también marca, ojo, un antes y un después en la danza urbana de nuestro país. Tenemos con nosotros a Eric Cuadrado, director del grupo, además de coreógrafo principal y uno de los 33 bailarines, y también a Mircea Mihai, otro de los coreógrafos integrantes del grupo. Chicos, Eric, Mircea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
¿Cómo surge este grupo que formáis, de hip hop?
Realicé una compañía, ¿vale?, a partir de un grupo hace unos 3 años, y a partir de ahí, de esa compañía, nos dividimos en varios grupos, y justo este año hicimos por primera vez este grupo que engloba toda la compañía, que es donde estamos la mayoría y es donde se realiza aquí la categoría Mega Crew.
Pero vosotros sois más de 33, fuisteis 33, pero sois 80, ¿no?
Sí, en la compañía, entre todos los grupos, todos los componentes y todos, somos 80.
¿Y cómo se elige? ¿A quién va a representar al grupo?
En España se realiza una competición nacional que se llama HHI Spain, que hay que pasar por esa fase para poder ir al Mundial, de los cuales, pues, en esta categoría Mega Crew nos presentamos y nos clasificamos, y de esa forma es la única forma para poder ir allí.
Y en este campeonato, el Mega Crew, ¿por qué es tan importante, Eric? ¿Por qué estamos hablando de vosotros hoy, de esto que habéis conseguido? ¿Qué trascendencia tiene a nivel internacional?
Pues la verdad es que es una categoría donde hay muchos grupos con muchísimo nivel, grupos representantes de muchos artistas, de realmente cuando nosotros éramos pequeños y los veíamos, y siempre hemos soñado con verlos en persona, ya no competir contra ellos, solo verlos. Entonces, meternos en ese ranking creo que es lo que hace que todo lo que estamos creando ahora, ¿no?
Mircea, es como si hubieses conseguido, ¿no?, para que la gente lo pueda entender de alguna forma, en un deporte que no sea nada clásico de España, en un deporte en el que España nunca haya conseguido nada, no sé, pienso, por ejemplo, lo que pudo hacer Javier Fernández en patinaje artístico, un deporte que no era habitualmente de españoles, de repente conseguir vosotros estar ahí entre los mejores del mundo, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que es un logro que soñábamos con ello, pero hasta ahora no lo veíamos como algo tan cercano y no creíamos que en nuestro primer año llevando una Mega Crew podría ser tan posible, ya que Eric te ha comentado que hay muchísimo nivel y España pues hasta ahora no había conseguido nada. Entonces se te hace un poco más difícil imaginarlo y visualizarlo, pero creo que lo que nos ha hecho conseguirlo también es no tener ese miedo y no ponernos el límite. Para llegar a conseguirlo.
La fase preliminar fue la más especial para vosotros porque allí conseguisteis el primer puesto. ¿Cómo fue, Eric, escuchar vuestro nombre ahí cuando dijeron el primer puesto?
Pues la verdad es que se me pone la piel de gallina ahora también. Ha sido una sensación que no sé si voy a volver a tener, porque es esa sorpresa que te llevas, es algo que no te esperas, que van pasando los grupos, como te he dicho antes, muy buenos, y los van nombrando, cada vez quedan menos, de 40 megacrews, cuando ya quedan 9, ya lo ves más difícil, cuando quedan 5, pero sobre todo cuando quedan 3 o 2, y dices tú, pero ¿dónde voy yo, sabes? Si nosotros teníamos pensado a lo mejor quedar top 15... Y de repente estoy ya escuchando el podio y no me han nombrado. Sí. O estoy fuera o es un sueño. Entonces, bueno, ya te imaginas.
Finalmente, en la final, valga la redundancia, conseguisteis ese segundo puesto, entrar en ese podio de los tres mejores, que eso es historia, que nunca se había conseguido antes, que era lo máximo que había logrado un equipo español, Mircea.
Pues mira, tenemos a Braids, que es una mini crew de 3 personas, que habían conseguido un segundo puesto en la categoría mini crew, y por ejemplo en mega crew el máximo puesto que se había conseguido hasta ahora, si no me equivoco, era Climax, que es un grupo de aquí Barcelona, que había conseguido un séptimo puesto, puede ser, Eric,
o pues que es un saltazo el vuestro, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido, ya te digo, una sorpresa y no sabemos describir bien las emociones.
Y lo conseguisteis con esto que suena. Eric Cuadrado, director del grupo, ¿esto lo elegiste tú, este remix?
Sí.
¿Por qué?
Porque Michael Jackson es mi ídolo desde pequeño, es la razón por la que bailo. Siempre he soñado con tener una compañía y siempre he soñado con llevar una pieza de Michael Jackson, y creí apropiado que ese grupo en el cual reagrupa toda la compañía y reagrupa a los máximos exponentes de lo que me representa mi nombre, creía que era apropiado llevar esta pieza, y bueno, así ha sido.
En la radio no se puede ver vuestro baile, pero sí que podemos escuchar esa música y sí que puedes explicárnoslo. ¿Estaba inspirado un poco en Michael Jackson o tenía alguna, no sé, os basabais en alguna de sus coreografías, algo que le hubieseis visto a él o no tenía nada que ver?
Realmente ya no en sus coreografías, sino en cómo ve la música, en cómo él refleja cómo ve la música en sus películas, en sus documentales, en su música. Y lo llevo escuchando tantos años que considero que respeto bastante lo que él quiere y bajo mi criterio he hecho lo que creo realmente, lo que quiere. Entonces, creo que hemos dado la tecla, porque al final hemos llegado a todo el mundo.
Estamos hablando con Eric Cuadrado y con Mircea Mihai, dos de los componentes de este grupo español que ha conseguido el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Hip Hop Internacional. Un hito absoluto, y por eso estamos hablando con ellos. Mircea, ¿cuántas horas entrenáis al día vosotros?
Pues mira, en el caso del Mundial, entrenábamos los sábados y domingos alrededor de 4 o 5 horas cada día, Y lo que viene a ser durante la temporada, solíamos entrenar solo los domingos con este grupo en específico, unas 2 o 3 horas cada domingo. Sí que a veces ponemos horas extras en función de si necesitamos perfeccionar algo, pero normalmente durante la temporada, ya que es muy larga, hacemos menos horas, y para el Mundial quisimos hacer como más intensivo todo.
¿Y el resto del año os dedicáis a esto profesionalmente? Entiendo que sí, ¿no, Eric?
Sí, literalmente me dedico a esto, a llevar grupos, a hacer piezas, a hacer shows, y es plenamente a esto.
¿Qué país es el que ganó? ¿El grupo de qué país era el que quedó campeón?
De Filipinas.
¡Ah, Filipinas!
Filipinas, que llevan varios años ya.
O sea, son buenos en esto del hip hop, ellos.
Sí, mucho, mucho. Llevan muchos años siendo máximos ponentes, y de hecho los que nos ganaron es un grupo que ya ha ganado más de una vez.
¡Qué bueno! Oye, ¿y alguna anécdota que haya dejado este viaje? Lo que habéis conseguido, este segundo puesto en el Campeonato Internacional de Hip Hop, Campeonato Mundial de Hip Hop Internacional. ¿Con qué anécdota os quedáis, Eric? Empiezo por ti.
Bueno, pues una de las anécdotas que tengo es que, para ir al Mundial no tenemos patrocinadores, no tenemos nada de esto, entonces nos lo costeamos nosotros.
Qué fuerte.
Y es muy difícil. Entonces, yo una cosa que les dije a mis chicos antes de bailar es: yo vendré aquí cada 2 años a Estados Unidos hasta que haga podium. Y justo al día siguiente quedamos primeros, entonces es una anécdota bastante graciosa.
Mircea.
Mira, yo me quedo con una que fue el día de antes de la competición. Se hizo una charla con todos los equipos que representaban a España, y ahí los coreógrafos teníamos que dar una pequeña charla a cada uno, y yo dije en esa charla que no tuviéramos miedo a compararnos con los mejores y a visualizar la medalla, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti, y es la única manera en la que quizás puedas llegar a manifestarla, ¿no? Y justo pasó eso.
Claro, yo ahora me pregunto, habéis conseguido quedar segundos en este campeonato internacional, habéis conseguido hacer historia para el hip hop español, ¿cuál es el siguiente reto? Supongo que ganar, ¿no?
Sí, absolutamente. Absolutamente.
¿Ya lo vais a intentar el año que viene o qué?
Bueno, esto depende si conseguimos a alguien que nos financie, que nos ayude, claro, porque al final somos muchas personas y durante el año también nos dejamos mucho dinero en otras competiciones para hacernos ver. Entonces es muy difícil dejarse 3.000 euros cada verano, ¿no? Entonces, si conseguimos a alguien que nos apoye, es muy probable, muy probable. Hay muchas ganas.
Y ahora buscáis nuevos miembros, ¿no?
Sí, realizamos un casting el 14 de septiembre en Barcelona, donde buscamos nuevos miembros para ampliarnos un poco y para refrescarnos y siempre dar más, ¿no?
Hombre, yo no sé, yo hip hop no sé, pero puedo ir a echaros una mano en lo que haga falta. No sé, si llevar cafés, aunque sea, ¿no? Echar una mano en lo que sea. Ya para conseguir ese primer puesto y volver a hacer historia, yo me presto, si queréis, chicos.
Hombre, toda ayuda es bienvenida, yo creo.
¿Qué es lo más difícil de bailar hip hop? Para los que no tenemos ni idea.
Yo creo que de lo más difícil quizás es el proceso del que tú pasas de verte delante de un espejo y al principio te sientes bastante inseguro y los movimientos sientes que te quedan mal, y creo que es lo más difícil es vivir ese proceso y no dejar que eso te coma la cabeza y poder seguir entrenando hasta que realmente ves que hay un progreso, porque cuando miras atrás siempre se ve ese progreso.
Eric, ¿para ti?
No, para mí es algo muy parecido. Al final nuestro trabajo se refleja en redes sociales para que se nos vea, para que nos haga más trabajo. Y al final eso te lleva a comparaciones, inseguridades, y el hecho de que tengas que verte o aceptarte, y ya no solo eso, sino creo que lo más difícil es formarte siempre y mantenerte en aprender, ¿sabes? Sin dejar de crear tu personalidad. Entonces eso es muy difícil.
Pues Eric Cuadrado y Mircea Mihai, dos de los integrantes de este grupo de Hip Hop, Entity Dance Family, que ha quedado en segundo puesto del Campeonato Mundial Hip Hop Internacional, pues haciendo historia para España. Nunca lo habíamos conseguido, lo máximo era un 7º puesto, y de repente pues lo están petando estos chicos. Oye, pues a por el primer puesto el año que viene, ¿eh? Todo el ánimo desde aquí, y ya nos lo contáis aquí en la tarde cuando lo consigáis.
Claro que sí.
Un abrazo, chicos.
Adiós.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Se cumple una semana desde que la ONU decretó la hambruna en la Franja de Gaza de forma oficial. Es la primera vez que esto sucedía en Oriente Medio, que se decretaba una hambruna oficial en la Franja de Gaza. Cerca de 320 personas han muerto ya por desnutrición desde octubre de 2023. Unas 120 eran niños. Las imágenes que nos llegan de los más pequeños, en los huesos, desnutridos, pues nos parten el alma. Este pequeño tiene hambre. Un crío como muchos en Gaza, que no pueden mantenerse en pie porque no tienen grasa corporal, no tienen apenas músculos ni fuerza que les sostenga, porque no tienen nada que comer. En los pocos repartos de comida que hay, todos se amontonan, adultos y niños también, para poder conseguir algo que llevarse a la boca. Algunos llevan cacerolas, ollas, otros latas vacías o un barreño pequeño de plástico, cualquier cosa que les sirva para llevar algo de alimento a sus familias. Porque si tienen suerte y les llevan algo del reparto, puede que un caldo amarillo, algo aguado, sea lo que puedan comer en todo el día. Lograr algo de arroz es casi un milagro allí. Solo se consigue cuando sobrevuelan los aviones humanitarios sobre Gaza. Esos que lanzan lotes de comida en paracaídas, seguro que has visto las imágenes. Es otra de esas fotografías de la desesperación, cuando masas de gente corren hacia esos paquetes que caen del cielo. Esperanza Santos es testigo directo de lo que ocurre. Está en Almawasi, la zona costera de Jan Yunis, al sur de la franja.
Lo que se está pudiendo producir y distribuir en la franja de Gaza no es suficiente, y por eso también vemos, bueno, vosotros comentabais antes con la comida, pero también vemos con las distribuciones de agua, gente amontonada, gente intentando conseguir llenar su garrafa de agua. Realmente es eso, son imágenes desgarradoras.
La presión internacional ha ayudado a que entren alimentos, pero el problema para Esperanza Santos es que no hay una manera coordinada de repartirlos, de tal manera que la gente más necesitada sigue sin poder recibirlos. Y a falta de recursos, como ha asegurado Esperanza en Herrera en COPE, el principal problema es el del propio espacio físico. Recordemos que más del 80% de la franja está considerada por Israel como zona militar, y eso restringe directamente las zonas donde los civiles pueden refugiarse.
Realmente la gente se ve atrapada porque está viviendo en la ciudad de Gaza, está siendo asediado por bombardeos, pero no tiene un lugar donde marchar tampoco si quisieran. O sea, es verdad que es que hay un problema incluso ya no de recursos, y que esto podemos hablar y no parar, pero incluso también a nivel físico. O sea, no hay un sitio, no hay un espacio geográfico donde pueda caber esas personas.
En la franja de Gaza, los civiles no tienen dónde refugiarse y los bombardeos no cesan.
Realmente unos niveles de bombardeo en los que vemos como en una semana, en 10 días, barrios enteros son completamente arrasados, desolados, y la gente pues forzada a abandonar, claro, sus hogares, porque ya no hay más hogares.
Esa ayuda que Israel permite entrar solo a cuentagotas, mucha de ella acaba también saqueada por los propios terroristas de Hamás dentro de la franja, y por lo tanto los civiles, los inocentes, las familias, pues no tienen cómo acceder a esa ración de comida. Ya no hablemos de comida diaria, que es prácticamente imposible. Por eso la ONU ha decretado oficialmente la hambruna en Gaza. Es la primera vez que ocurre en Oriente Medio, la primera vez de la historia. Y a esta hambruna se suma que los civiles, como te digo, no tienen dónde refugiarse, y los ataques no cesan, siguen. Y también ese anuncio del ejército de Israel, esa intención de ocupar finalmente toda la ciudad de Gaza, de invadirla, de entrar allí con el ejército y tomar el control por completo. El centro y el norte de la franja siguen recibiendo ataques, mientras en el sur los hospitales no pueden asumir el número de pacientes que les llegan. Y el hospital de Nasser se mantiene como último bastión. Esto lo sabe bien Esperanza Santos, que es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Si cierra el hospital de Nasser, ya está. O sea, es el hospital más grande que queda en la franja del sur, que está medio operativo. Y como decimos, o sea, están duplicando y triplicando el número de camas que tenía antes de la guerra.
El relato de Esperanza, el relato de esta mujer desde allí, desde la franja de Gaza, que ha hecho hoy en Herrera en COPE, es tremendo, ¿eh? Allí, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, hablando de lo que hay allí, que ya lo ve. Es el relato que llega desde el interior de esa franja de Gaza, que es el lugar más peligroso del mundo, podríamos decir, ahora mismo. En casi 2 años de guerra, más de 62.000 personas han muerto y más de 500.000 palestinos en la Franja de Gaza, casi una cuarta parte de la población, se enfrentan a la inanición, a la indigencia y, claro, a la muerte. Sin un alto al fuego, la pregunta que nos hacemos es ¿qué les quedará? Y 26 de la tarde, 4 y 26 en las Islas Canarias. Te cuento que 13 parejas se darán el sí quiero hoy en una ceremonia celebrada en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, en una boda católica. Una cita que se celebra por segundo año consecutivo dentro de las fiestas del municipio. Es tremenda. En unos minutos vamos a estar en esta macroboda. Vamos a hablar con el sacerdote que les casa y con alguna de las novias. Es alucinante. Estamos hablando hoy con nuestros oyentes, Rosa Rosado. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Isra.
De recuerdos de boda.
Y de nervios, porque ¡ay, los nervios! ¡Qué malos son!
Buenas tardes, gente. Fue todo maravilloso. La verdad es que fue un día muy feliz para mí y supongo que también para mi marido. Aún estamos aquí después de 48 años, o sea que sí, creo que sí que fue feliz.
Supongo.
La única cosa, un pequeño detalle que, claro, cuando el cura nos dijo, diéramos la palabra al otro, ¿no? Mi marido había dicho que sí a casarnos y yo pues me quedé en silencio, los nervios. Claro, noté que todo el mundo me miraba, y miré al cura y le pregunté, ¿ahora me toca a mí? Fue todo bien, pero igual es que creían que yo estaba pensando en dejarlo, pero es que estaba tan nerviosa que no sabía lo que tenía que decir ni nada de nada.
Imagínate que en vez de eso le sale un no. Pues no.
Me hace gracia cuando dice, para mí fue un día muy feliz. Supongo que para mi marido también.
Supongo, claro. Hay que suponer. Bueno, hay bodas que no se olvidan por diferentes motivos.
Hola, buenas tardes, gente. Mi cuñado se le olvidaron las llaves de la casa de sus padres y tuvo que irse la noche antes de su boda. Tuvo que irse a dormir a su piso. Y por no estrenar la cama de matrimonio, se acostó en el sofá y al otro día se levantó con tortícolis y tuvo que ir a la boda con tortícolis.
En tener tortículos el día de tu boda es un fastidio, ¿eh?
Hombre.
Porque es que eso duele, son muchas emociones, muchas fotos, muchas
y sobre todo
posturas.
Que tienes que mirar a la gente, tienes que darle abrazos, tienes que bailar, claro. Después y con tortículos, joder, es complicado.
Bueno, ¿eh? Y ese golpecito en la espalda y tú con la tortícula que no te puedes mover, tuvo que pasar un día fino filipino, pobre. Bueno, y en esta boda, bueno, es que fue una detrás de otra.
Hola, gente. Bueno, mi boda, imprevistos, pues sí. Mi ramo de novia no era el que tenía que ser. Al entrar a la iglesia, una persona entrometida me pisó el velo, salió despedida la peineta, bueno, me lo estropeó todo. En fin, cuando nos pusieron la tarta en la mesa, nos dijeron que nos levantáramos para hacer fotos. Cuando volví a mi mesa, mi tarta había desaparecido. Era muy rica, de merengue al cuadro. Unos amigos de mi marido copiaron prácticamente nuestra boda y iban a poner la misma tarta. Dije, bueno, y cuando llegó a nuestra mesa, la tarta se había acabado. Así que después de 33 años, sigo sin probar la tarta de mi boda.
Bueno, pobrecita, que alguien le compre a esta señora un trocito de tarta de merengue.
Venga,
al cuatro.
Vamos a hacer un crowdfunding desde
hombre,
aquí. Vamos a pedirle el número de cuenta, lo damos aquí. ¿Te imaginas?
Bueno, igual, ya se lo compramos nosotros un trocito de tarta que la pruebe 33 años sin probar la tarta de su boda y ra.
Esas son cosas que se enquistan ahí y se te clava ahí y no avanzas en la vida, ¿eh? Luego,
hombre, 33 años lleva con la espinilla ahí.
Y te levantas todas las mañanas pensando, no probé la tarta de mi boda. Y te acuestas pensando, probaré hoy la tarta de mi boda. Es complicado. No subestimemos eso, ¿eh?
Desde luego que se te queda eso ahí clavado. Sí, sí.
Rosa Rosado, esperamos mensajes.
Recuerdos de boda, buenos y malos, en el 607-150602.
Enseguida vamos a conocer a estas personas, 13 parejas, que se casan hoy a la vez en Madrid. ¿Cómo es esto? Pues ahora se lo preguntamos. Vaya.
Vaya, ¿eh? Yeah.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Televisor Samsung de 75 pulgadas QLED de 1.499 a 999 euros. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas sílabas tiene la frase? En Alcampo tienes estos 24 lápices de colores borrables o 24 rotuladores punta media o champ por $2.99.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Tu boda es uno de los más importantes de tu vida, claro. Pero ¿te imaginas dar el sí quiero junto a otras 12 parejas? Que son 13, ¿eh? 13 parejas a la vez, ¿eh? Eso mismo es lo que va a pasar en la parroquia de San Sebastián Mártir, en San Sebastián de los Reyes, donde, en nada, en poco más de una hora, habrá 13 parejas que van a casarse en una macroboda. Es la segunda edición, porque el año pasado fueron 18 las parejas que subieron al altar. Y el que tuvo esta idea, al que se le ocurrió todo esto de oficiar 13 bodas al mismo tiempo, es el padre Javier Sánchez Cervera. Padre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel.
¿Cómo surge esto de la macroboda? Yo estoy flipando, ¿eh? Ya lo había escuchado el año pasado, pero es alucinante. ¿Vais a repetir este año otra vez?
Sí, claro, la segunda edición con más experiencia y la misma ilusión y la misma emoción.
¿Y cómo se hace esto? Entiendo que es una misa normal y cuando llega el momento de los ritos del matrimonio, pues se hace por 13, ¿no?
Sí, lo que es la parte del escrutinio, el consentimiento, la confirmación del consentimiento, se repite 13 veces porque hay cosas que no se pueden hacer, solo se pueden hacer individualmente o en pareja en este caso.
¿Y por qué se hace hoy, 29 de agosto?
Pues mira, estábamos buscando una fecha que pudiera dar directamente un clima festivo a la celebración. Y aquí en San Sebastián de los Reyes estamos celebrando las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. Ayer fue la gran fiesta y hoy es un día que todavía no hay demasiados actos, pero el pueblo entero está en fiestas. Así que pues el pueblo abraza a los novios y celebra con ellos la fiesta de su amor.
Claro, la pregunta es si son 13 parejas, o sea, los invitados todos caben en la iglesia.
Bueno, hacemos lo que podemos. Esta mañana venían los novios a poner sillas por todas partes para reforzar. Pero luego también hay muchas parejas que no son españolas y que tienen aquí menos familia de la que les gustaría.
Claro.
O menos amigos de lo que les gustaría. Es una de las razones por las que precisamente al hacerlo en conjunto, hacerlo con otras parejas, pues experimentan como esa familiaridad. Así que, bueno, quepamos los que quepamos en la iglesia, lo cierto es que va a haber millones de personas porque lo vamos a retransmitir por YouTube para que en todos los países se puedan conectar y seguir la ceremonia, aunque estemos lejos, con la cercanía del cariño.
Padre, el motivo principal entonces es para hacer familia entre ellos también, entre estas 13 parejas que se casan al mismo tiempo.
Exacto, para hacer familia entre ellos y para hacer familia con la iglesia, que es una familia y que como una madre buena pues sale al encuentro de sus hijos para ayudarles en lo que haga falta, ¿no? Lo que dicen las madres, hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y estas parejas pues necesitan el traje, otras algo de ayuda en la peluquería, las flores, el canto, los amigos y bueno, pues la iglesia está ahí apoyando y ayudándoles.
¿Les echáis una mano en eso también?
En todo.
¿En todo? ¿Y el convite lo hacen juntos o lo hacen por separado?
Bueno, hay amigos, hay varias parejas que son amigos, que se conocían y lo van a hacer por su cuenta o lo van a hacer... otros van a bajar a la feria donde están las casetas de comida, los conciertos, de las fiestas del pueblo. Pero todos a la salida de la iglesia brindaremos juntos y celebraremos pues, el gran acontecimiento que van a celebrar hoy, el sacramento del matrimonio.
A mí me parece muy bien, sobre todo porque yo creo que con esto de las bodas se nos ha ido un poco la olla, ¿no? Es como que de repente parece que nos quedamos con todo lo superficial del asunto y que si no está la hora loca en la barra libre y tantas horas y luego no sé qué y el coche clásico y tal, parece como que no es una boda, pero luego vosotros demostráis que la boda es algo más, que no es quedarse con lo superficial, ¿no?
Absolutamente. O sea, la presión en el gasto, en la cantidad de invitados, en el refinamiento de todas las cosas. Es tan absolutamente grande que es que realmente lo que constatábamos era que hay muchas parejas que les encantaría casarse, pero como no pueden acceder a esa boda ideal que parece que nos han vendido y que nos la hemos tragado con patatas, pues no podían casarse. ¿Y por qué tiene que ser así? Entonces, lo bonito de esta macroboda es que los novios lo que quieren es casarse. Y lo demás es secundario, tan secundario que lo han delegado en nosotros y entre todos pues hacemos lo posible, no somos profesionales. Pero ya te digo yo que los ramos de novias están preciosos.
Qué fuerte.
Y los fotógrafos pues no nos cobran, pero lo van a hacer muy bien porque son amigos y así con todo. Y entonces ellos se centrarán solamente en el sí quiero, en el sacramento que van a recibir y eso es maravilloso.
¿A qué hora es? ¿A qué hora empieza la boda, padre?
A las 7:30 si la novia no se retrasa.
A las 7:30 si la novia no se retrasa. Pero yo creo que por ahí estás tú en la iglesia ahora mismo. ¿Desde dónde nos atiendes?
Estamos justo enfrente de la iglesia, en el centro parroquial, que ahora se ha convertido en un centro de belleza, porque las novias se maquillan, claro, se terminan de peinar, se visten juntas y
Qué bueno.
Lo están pasando en grande.
Y creo que tienes alguna novia por ahí cerca de ti, ¿no, padre?
Aquí tengo dos novias dispuestas
a hacer
de lo que quieras.
Y Adela, ¿no? Natalie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Estás nerviosa?
Muchísimo. Pero más que nerviosa, feliz. Feliz y emocionada después de muchos años, tener a la persona más importante entre mi pareja y yo, que es Dios.
Qué bonito esto que dices, Natalie.
Sí.
¿Vosotros, de dónde eres tú, Natalie?
De Venezuela.
¿Llevas mucho tiempo aquí en España?
No, tengo 2 años aquí, pero fuera de mi país, pues tengo 15 años ya fuera de Venezuela.
¿Te puede acompañar mucha gente de tu familia hoy o sois poquitos?
Realmente no, de mi familia no hay nadie cercano, lamentablemente, pero bueno, van a estar, gracias a Lynn en YouTube, lo van a poder ver en vivo y compartir ese momento pues conmigo.
¿Ellos siguen allí en Venezuela? ¿Ellos siguen allí en Venezuela?
Sí, bueno, y en muchas partes en el mundo también ahí están regados. Pero principalmente mi papá, mis padres están en Venezuela y bueno, ahí verán, me verán en una pantallita o en el teléfono cuando pase.
Pero seguro que se emocionan igual, ¿eh, Natalie?
Claro, claro que
seguro
sí,
que viéndola ahí les gustaría estar y van a tener el corazón ahí contigo, seguro, en esa boda que vais a celebrar en San Sebastián de los Reyes.
Totalmente. Y van a estar súper felices porque, como decía bien el padre, aquí, si bien, bueno, no tenemos familia de sangre cercana, pero nos vamos a sentir como en familia y vamos a hacer todo esto en familia, en nuestra nueva familia.
Ahí a tu lado creo que también está Adela. Adela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás tú preparándote ya? ¿Estás peinada? ¿Estás vestida? ¿Cómo te pillamos?
Sin nada.
O sea, aún no has empezado a prepararte.
No, estoy después de la entrevista, me van a preparar.
Ah, vale. ¿Y estás nerviosa como Natalie o estás más tranquila?
No, yo estoy tranquila porque es una preparación de meses y antes de darle un sí a mi esposo, que es mi compañero, pues lo voy a dar a Dios, que es mi novio, el que quiero que esté dentro de nosotros.
¿Cuánto tiempo llevas tú con tu novio?
8 años.
8 años ya.
Sí.
¿Y de dónde eres tú?
De Venezuela.
De Venezuela también. ¿Y sí, tú tienes alguien de tu familia ahí o te pasa como a Natalie, que te pillan a la distancia?
No, mi madre está conmigo, pero mi padre pues me acompaña en sentimiento y a través de la transmisión en vivo desde Venezuela.
¿Y luego dónde vais a celebrarlo? Bueno, lo vais a celebrar, lo más importante es eso, que os deis el si quieren, esa macroboda en San Sebastián de los Reyes, donde estáis 13 parejas, y es este evento tremendo del que estamos hablando hoy en la tarde de COPE. Pero luego, cuando termine ese si quiero, ¿a dónde vais a ir a celebrarlo?
Vamos a las casetas de las ferias.
Ah, las casetas de la feria, porque son, sí, fiestas ahí en San Sebastián.
Sí, son fiestas, entonces compartimos con la gente que nos conoce de aquí y podemos disfrutar las fiestas de San Sebastián, que son muy hermosas.
Es muy fuerte porque vas a ir vestida de novia por ahí por las casetas de la feria, ¿no?
Sí.
Te van a pedir fotos y todo.
Sí, es una experiencia única.
Qué buena, Adela. Padre Javier, oye, qué gustazo escuchar a esta gente, ¿no? En la que es verdad que os convertís en su familia.
Sí, es una experiencia preciosa, porque realmente hay tanta gente ayudando y hay tanta ilusión, ¿no sabes? Hoy a las 3 o así estaban todo el equipo de flores poniendo la alfombra, ultimando los detalles, ¿no? Ahora han llegado los fotógrafos, los que están preparando el aperitivo de después, la coral de San Sebastián de los Reyes, hay mucha gente. Entonces es muy fácil para los novios, incluso los que a lo mejor han tenido un acercamiento pues últimamente, ¿no?, a la iglesia, enseguida la experimentan como familia. Y que se sienten arropados por la iglesia, que bueno, me parece que es lo que tiene que hacer, ¿no?
Pues Natalie, Adela, las novias que se están preparando hoy para su boda, ya os dejo porque supongo que estaréis diciendo, este nos está entreteniendo aquí y tenemos que ir a peinarnos y a maquillarnos y a ponernos el vestido y todas esas cosas. O sea que os dejo ya que disfrutéis y al padre Javier, gracias también por esto que estáis haciendo ahí en San Sebastián de los Reyes, esta macroboda para gente que, bueno, que pues tiene una situación que no, igual no puede permitirse una boda como se hacen ahora con todos los lujos innecesarios muchísimas veces o por porque os convertís en su familia directamente y se apoyan en vosotros. Así que gracias también por lo que hacéis. Padre, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros por haceros eco de esta hermosísima celebración.
Natalia Adela, enhorabuena y a pasarlo bien.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Seis menos cuarto de la tarde, 5 menos cuarto en las Islas Canarias. ¿Cuál es la mejor edad para regalar el móvil a un hijo? Bueno, es lo que nos preguntamos hoy en la tarde de COPE, porque que levante la mano quien en los últimos meses o incluso estos días de verano haya vivido uno de los momentos más trascendentales en la vida de un adolescente y de sus padres, la llegada de ese primer móvil. Esa caja que se abre y de repente parece que se abre también una puerta a un mundo desconocido de pantallas, redes sociales, notificaciones. Seamos sinceros, preocupación también, ¿eh? ¿Cómo afrontar este paso? ¿Cómo entregarles esa herramienta tan potente? Sí que se convierte en un foco de conflictos o incluso, ojo, en una adicción. ¿Cómo poner límites a las horas que usa el móvil? ¿Cuál es la edad perfecta para regalar ese primer dispositivo, ese primer móvil? Macu Gurtázar es nuestra psicóloga en la tarde. Macu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿cuál es la edad ideal para regalar el móvil?
Así, en frío. Yo estaba planteándome si quería participar en esta sección esta semana o no. Porque la realidad es que yo temo como madre que llegue ese momento en el de la grandísima pregunta de mamá cuando me va a tocar el móvil, ¿no? Yeah. Porque es que es tan difícil responder a eso porque cada niño tiene una madurez diferente, un estar preparado diferente y luego pues evidentemente cada familia, cada circunstancia, cada núcleo social es distinto, ¿no? Entonces no todos los niños, aun estando en la misma edad biológica, están igual de preparados. Sí que es cierto que yo tengo 37, ¿no? Y cuando yo pienso cuando yo tuve el primer móvil, que fue como a los 12 o a los 13, claro, era ese Nokia patatófono gigante que tenía hasta pues eso, ¿no? Y entonces claro, yo pienso, pero sí, yo tenía móvil con 12 años, pero hasta lo mucho que podía llegar era mandar un SMS.
Claro, no tenías ese acceso a esa pantalla infinita.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, cuando nuestros hijos nos dicen, tu mamá, tú tenías el móvil, no, es que no eran las mismas circunstancias a lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora cuando decimos tienes un móvil, estamos abriendo efectivamente las puertas a un universo muy grande, infinito, donde se les puede pasar no solo el tiempo, sino que evidentemente, bueno, pues lo que decíamos de la madurez, ¿no? Tiene que llegar el momento en el que estén preparados para recibir todo ese aluvión que viene con el teléfono.
Entonces, esa edad, una estimación, ¿cuál podría ser?
Sí, bueno, al final tenemos que tener en claro varios factores, ¿no? Por un lado, como la edad biológica, que entendemos ya que un niño, una niña a partir de los 15, 16 años, bueno, alguno pueden incluso a las 14, 15, 16, ya ese nivel biológico ya pueden entender algunas cosas, podemos razonar con ellos en algunas cosas, aunque también es cierto que nunca va a ser buen momento porque 15 y 16 están en plena adolescencia, con lo cual lo más normal es que nos lo discutan todo, no hay nada que les vaya a parecer bien, con lo cual siempre vamos a encontrar una tormenta perfecta, ¿no? Sí que es cierto que lo que decíamos, no tiene nada que ver en la madurez de un niño con el de otra niña, ni la circunstancia de diferentes niños puede ser la misma, ¿no? No es lo mismo un niño que tiene necesariamente que ir al colegio en autobús, en transporte público con 15, 16 años, que a lo mejor un niño o una niña que, bueno, pues va de puerta a puerta con sus padres, ¿no? Cada circunstancia es diferente, ¿no? Pero claro, podemos hablar de ciertas, bueno, ciertos comienzos de negociaciones, ¿no? A partir de esos 15, 16 años sería lo más recomendable.
Es que yo a priori, es verdad que tú me hablas como especialista, como psicóloga, sabiendo los riesgos que también hay en quien tiene un móvil, ¿no? Sobre todo cuando no tienes un cerebro preparado para muchos contenidos a los que se accede a través del teléfono móvil, si no se controla bien y si no hay un control sobre eso a lo que pueden acceder. Pero, claro, esto que se hace de que habitualmente el primer móvil con la primera comunión, por ejemplo, con los 9 años, es pronto.
Sí, sobre todo por esto, ¿no? Porque no es el móvil, es lo que significa el móvil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya con 8 años, yo lo estoy viviendo con mi hija y tiene 6, ya van mucho más adelantados que nosotros en muchas cosas, ¿no?
Pero ya te dice lo del móvil a ti con 6.
No, evidentemente no me dice mamá quiero un móvil, ¿no? Pero no, ya se siente libre de coger el mío, lo desbloquea, se ha fijado, ¿no? En cuál es la contraseña
son
que tengo
nativos
yo.
Son nativos digitales, ya.
Claro, entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no entienden cuál es el paso del tiempo. Para ellos 5 minutos de móvil, claro, para nosotros igual está 4 o 5 horas y ellos piensan que llevan 10 minutos, ¿no? No son verdaderamente conscientes del contenido que acceden. Yo me he quedado alucinada, ¿no? Cuando están acostumbrados a vídeos muy pequeños, a cosas muy pequeñas, como de repente pues ellos ya se frustran enseguida cuando les pones una película más larga. Y entonces evidentemente acceden a cierto contenido que no están todavía preparados emocionalmente y sobre todo madurativamente para procesar, ¿no? O sea, mi hija con 6 años, ella me dice, mamá, ¿me puedo poner un pintalabios? Pues evidentemente, no, una cosa es te pones un pintalabios en casa para ir disfrazada y otra cosa es que quieras ir al centro comercial con los labios pintados con la edad que tienes, ¿no? Entonces, claro, por eso te digo que es complicado, ¿no? Y entonces yo creo que no es el teléfono en sí mismo. Incluso yo soy partidaria de que si vas a regalar un teléfono en la primera comunión, con 8, 10, 12 años, una cosa es el teléfono y otra cosa es que puedas ir escalonando el nivel, digamos, de permisividad que va a tener ese niño o esa niña con ese uso de ese teléfono, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué? Porque al final el teléfono te lleva a un fin, te lleva a tener un Instagram o te lleva a tener otra red social o te lleva a tener un WhatsApp o ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que ir intentando que vayan llegando progresivamente para que, pues eso, ¿no? No de repente pues sobreestimularlos con una cosa que evidentemente no es ni mucho menos necesaria, ¿no?
Hay un contrato que se ha hecho viral, que es el de una madre que hace una madre con su hijo antes de darle su primer móvil. Hay un punto muy claro de ese contrato y es que el móvil es de la madre y dice, yo lo compré, yo lo pago, yo te lo estoy prestando. Siempre conoceré la contraseña. Estas normas de uso, esta forma de entregar un móvil pero con restricciones, ¿la ves adecuada, Macu? Sí.
Sí, claro que sí. O sea, yo siempre pienso que si no ponemos los límites, pues evidentemente nuestros hijos lo que van a hacer es saltárselos, ¿no? O sea, tú imagínate que tú llevas soñando con, pues eso, ¿no? Con unas zapatillas un montón de tiempo y de repente te las regalan, ¿no? Si no tienes cierto límite, precisamente porque no están todavía madurativamente preparados para poder recibir todo eso, es preferible que efectivamente existan unas normas de uso, ¿no? Pues el teléfono se va a utilizar de tal hora a tal hora, no se utiliza el teléfono mientras estás haciendo otras cosas. Ya no te hablo de cenar o estudiar, sino, por ejemplo, esto lo hemos visto de manera muy recurrente, ¿no? Un niño que está viendo una película y a la vez mirando algo en la tablet. Es que eso es, o sea, para el cerebro es un cortocircuito absolutamente brutal.
Una sobreestimulación tremenda.
Exactamente. Entonces, oye, estás haciendo una cosa, no estás utilizando el teléfono, hay ciertas aplicaciones que no las vamos a descargar, va a haber un control parental, un GPS y, evidentemente, pues una contraseña reglada por los padres, ¿no? Con lo cual, ese tipo de cosas, y siempre que el niño o la niña lo sepa antes de recibir ese regalo o sepa cuáles son esas condiciones, pues desde luego va a ayudar a que no haya malos entendidos, ¿no? Esto es lo que había, ya lo sabías, y si no, retiramos el teléfono porque no estás lo suficientemente preparado o preparada para tenerlo, ¿no?
Claro, tú decías antes una edad en la que un chaval, un adolescente, un niño empieza a estar preparado para recibir su primer móvil, ¿no? Esos 14, 15, 16 años, claro, yo te decía, pero es que el móvil es a veces el regalo estrella en la primera comunión y en muchos casos es así. Claro, ¿qué pasa cuando tu hijo te empieza a decir, no, es que si no tengo móvil no me van a avisar, me voy a quedar fuera de los planes, me van a hacer bullying, me van a tratar mal, ¿no? Que es un poco lo que te puede llegar a decir. ¿Qué pasa en esos casos? Yo creo que es fundamental incluso que entre los padres se ayuden entre sí, ¿no? Y dice, pues yo no se lo compro y tú tampoco se lo compres. Y sí, si nadie se lo compra, no sucede esto.
Sí, o sea, a ver, eso sería el mundo ideal. Ojalá pudiéramos tener... Y por eso digo que para mí es tan importante desde el principio conocer bien a las amistades de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vamos a tener más probabilidades de poder tener esas conversaciones que a veces no son fáciles con otras madres o con otros padres, porque igual hay un padre o una madre que dice, mira, esta señora viene a meterse aquí en cuándo le voy a regalar yo el móvil a mi hijo o cuándo se lo voy a dejar de regalar, ¿no? Entonces sí que es cierto que si tenemos esa confianza lo podemos hacer y desde luego sería ideal, ¿no? También yo creo que de alguna manera ese tipo de mensajes, por eso digo que las cosas cuando vienen escalonadas y vienen progresivamente, siempre ayudamos un poco más, ¿no? Por ejemplo, es muy típico pues con la edad de mi hija, 6, 7 años, que como ya saben leer, ya saben lo que es un sticker, ya saben lo que es un vídeo, ya. Entonces, pues yo, por ejemplo, puedo ceder. O sea, mamá, ¿le puedo enviar un mensaje a mi amiga desde tu móvil? Bueno, pues aquí lo tienes, estamos haciéndolo juntas y estoy viendo lo que estás haciendo, ¿no? Igual podemos ir negociando con ciertas cosas para que ese momento vaya llegando. Oye, a lo mejor yo considero que no estás preparada para tener ese teléfono, pero toma, yo te presto el mío para que tú le puedas enviar una foto a tu amiga. O yo puedas, ¿no?, que ese momento vaya llegando. Y también hay que tener en cuenta que el teléfono yo no solo es el hecho de que tú tengas acceso a un montón de cosas que te van a llegar y que te van a sobreestimular, sino que también es aprender a cuidar de las cosas, ¿no? O sea, esta cosa de yo te doy el teléfono y el teléfono rueda, el teléfono se cae, se rompe, ese. O sea, es aprender a cuidar las cosas y es difícil, ¿no?
Pues Macu Cortázar, nuestra psicóloga de cabecera, hablándonos de esas claves para saber cuándo hay que entregar ese primer móvil a nuestros hijos. Gracias otro día más por estar en la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
13 parejas que se dan el sí quiero en nada, en menos de 2 horitas en San Sebastián de los Reyes. Por eso estamos hablando con nuestros oyentes de ese recuerdo que tienen de su boda. Rosa Rosado, buenas tardes, ¿qué nos cuentan?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con todo lo que nos están contando los oyentes, lo mejor es que no hay que arriesgar, como dice esta oyente.
Buenas tardes, gente. Pues mi marido se fue a correr una carrera por el monte la mañana de la boda, como para que le hubiese pasado algo. Ahí lo dejo.
Imagínate que le pasa algo, hombre.
Yo ahora, a mí no se me ocurre, vamos. A mí no se me ocurre, con lo torpe que soy además. Imagínate,
Te digo, lo que sea. Ese día no hay que arriesgar. Quédate en casita, por lo que pueda pasar. Y ya está.
Rosa, esperamos mensajes de recuerdos de boda.
Sí, buenos o menos buenos, en el 607-15-0602.
En nada vamos a visitar el templo de los videojuegos, el templo del arcade, uno de los más importantes del país. Yo he flipado, está guapísimo, mira, mira.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
40 hombres para atravesar Florida y volver a tomar una fortaleza, eso es un suicidio.
Nada me detendrá excepto los semínolas.
¡Wyatt! ¡Ahora morirás!
Gary Cooper.
Estamos aislados de nuestro barco. Solo hay un camino a casa y es a través de 150 millas de pantano.
Nunca saldremos de aquí.
No me gusta oírles hablar así.
Tambores lejanos.
Están mandando una carta.
Y todos los indios de los Everglades lo están leyendo.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Alcampo hasta el 31 de agosto tienes el salmón 2-3 kilos por medios o enteros a 7,89 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio para que guarden sus secretos en todas las mochilas y troles escolares con un 20% de descuento. Hasta el 3 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los Padres de Ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, ya en cines.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A esta hora, medios aéreos y bomberos luchan contra un incendio con 4 focos activos en el entorno de Don Benito e Higuera de la Serena, en Badajoz. Se ha declarado el nivel 1 de...